Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que
que podía sonar ahora esta canción, porque siempre que aparece por aquí David Zurdo suele tomarse un refresco y algunas veces es cero. David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues sí, es verdad. Pero oye, no, casi hoy, nunca, yo creo la primera vez, ¿no?
Hoy, de hecho, vamos a decirlo, es Fanta y que es cero.
Fanta cero, sí, pero normalmente intento tomar Dr. Pepper, que lo venden en la máquina, sí, y que otras cosas así, sí, un poco exóticas.
Aquí en la COPE tenemos de todo, ¿sabes? Sí, tenemos a esta gente como tú, o sea, que imagínate. Y tenemos a María Jesús Alfaya y a Miriam Ponte, que son las que nos van a adentrar hoy en estos mundos a los que nos sumerges algunas veces. O sea, que hoy, ¿qué va a ser lo primero que tratemos, María Jesús?
Pues mira, vamos a hablar de un genio llamado Nikola Tesla, un hombre que cambió el mundo, aunque muchas personas pues no lo sepan, ¿no? Y aún podría cambiarlo más en el futuro, porque este inventor serbio, a él le debemos, por ejemplo, todos nuestros aparatos eléctricos, a que todos nuestros aparatos eléctricos funcionen. Y encima, ¿qué pasó? Acabó pobre y tachado de loco. Pero hoy está siendo restaurado su nombre para la historia, ¿no es así, David?
Pues sí, es que Nikola Tesla es una de esas personas que tienen poca difusión, se está recuperando, es cierto, ¿no? Pero poca difusión en comparación con la contribución que hizo a nuestro mundo. Por ejemplo, en la corriente alterna, que es la que ilumina el mundo, la que se transmite por nuestros cables eléctricos, se debe a Tesla. Y muchos motores eléctricos que todavía están vigentes, con patentes de hace más de un siglo, también son de Nikola Tesla, y tantas otras cosas.
¿Y cómo empezó su carrera?
Bueno, él es de origen serbio, pero nació en una localidad que actualmente pertenece a Croacia, y cuando él nació era del Imperio Austrohúngaro. O sea, con todo este lío, acabó siendo además estadounidense. O sea, que un poco liado, ¿no? Él empezó en Budapest su carrera como ingeniero, y desde allí, por recomendación de su jefe, que le consideraba un hombre realmente dotadísimo para la invención, acabó trabajando con Edison en Estados Unidos, en aquel famoso Menlo Park, donde, bueno, desarrolló todas sus patentes.
Es lo que tiene, ¿no?, que apoyen a una persona cuando te ven potencial, ¿no? En este caso se lo debe a su jefe, ¿no? ¿Y qué pasó luego entonces?
Bueno, él empieza a trabajar con Edison. Edison le encarga que rediseñe los sistemas de abastecimiento eléctrico de su laboratorio y le promete $50,000 si lo consigue. Tesla lo hace, además lo hace en tiempo récord, lo consigue y le reclama. Por cierto, en ese tiempo récord también en su ínterin, ¿no?, hace otras patentes que quedan al final para el propio Edison. Y le reclama, claro, oye, ¿dónde están los $50,000 prometidos? Y él le dice que eso era simplemente una pequeña broma y que no le se lo va a dar, no se los dio. Entonces lo que hizo fue Tesla enfadarse mucho y en el propio momento presentó su dimisión y se fue.
Y así empezó como la famosa guerra entre Edison, ¿no?
Sí, porque además Tesla tuvo que estar, es que claro, no era un hombre todavía con posibles, vamos a decir, con lo cual estuvo un año trabajando en la construcción picando. Durante un año, ¿eh? O sea que no dejó el trabajo a la ligera, lo dejó con conocimiento de causa, sabiendo que iba a trabajar en algo completamente distinto. Empezó esa guerra que fue, bueno, con unos cuantos episodios que hoy en día, casi un siglo después o un siglo después, podemos decir que es increíble, ¿no? Las cosas que se llegaron a hacer en ferias, en cosas prácticamente locas, ¿eh? Por ejemplo, la destrucción, sí, de animales.
Madre mía, o sea, Nikola Tesla le tacharon de loco, decíamos eso, tenía sus rarezas, ¿y por qué?
Muchas, porque, por ejemplo, estaba obsesionado con el número 3, utilizaba un casco radiactivo, de un material radiactivo, es curioso, sí, lo increíble es que no desarrollara algún tipo de tumor, ¿eh? Porque, no, él decía que le tonificaba la mente y que le ayudaba a pensar, y bueno, pues mira, parece ser que era cierto. Luego, cuando acabó ya prácticamente en la pobreza, en un hotel del New Yorker, en Nueva York, donde vivió 10 años en una pequeña habitación, se dedicaba a curar palomas, recogerlas, cuidarlas, si estaban heridas, pues lo que hacía era curarlas, y bueno, incluso hubo una paloma concreta que dijo que cuando esa paloma muriese, él ya perdería por completo su capacidad de inventar nuevas cosas. Decía incluso que recibía mensajes del espacio. A través de su bobina. Sí.
Sí que era rarito.
Era bastante rarito, sí. Bueno, y tantas cosas, ¿eh? Estas son algunas solamente. Pero eso sí, era un genio. En este caso, aquello de genio y loco, se puede decir que coincide, porque estaba como una cabra, pero a la vez era un hombre verdaderamente genial, de los más, seguramente de los mayores genios de finales del 19, principios del 20.
Suele pasar a veces, ¿no? Se da este tipo de fusión, ¿no?
Sí, dicen los psiquiatras que menos de lo que las personas comunes, pero vamos, a veces claro que se da.
Y me llama la atención que le daban repulsión las orejas perforadas y los pendientes de las mujeres.
Sí, bueno, Tesla nunca se casó, nunca se interesó por las mujeres, pero es que además los oídos perforados y los pendientes, generalmente además si eran con perlas o con elementos así redondos, le producían lo que él definía como un dolor físico. O sea, se sentía fatal. Bueno, igual que los ruidos. Era un hombre
este
que
ruido
no podía...
que estamos oyendo, por ejemplo, ¿cómo le sentaría a este hombre?
Bueno, pues prácticamente...
Oye, este ruido, bueno, que esto es música.
Pero, ¿esto es música? Eso es un ruido extrañísimo, como extraterrestre.
Yo no sabría definirlo, pero en cualquier caso, mira, o le gustaría mucho, lo hubiese gustado mucho, o lo hubiese odiado. Porque Tesla tenía en su laboratorio, el de Colorado Springs, el famoso laboratorio de Tesla, había un tren que pasaba varios kilómetros del laboratorio, y decía que cada vez que pasaba tenía que taparse las orejas porque no podía soportar el ruido de ese tren. Imagínate, a kilómetros de distancia.
Fíjate. Pero como bien decías, también era un auténtico genio, ¿no? Le apelaban como genio.
Sí, 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 evidentemente. Ya digo que él tuvo esa guerra contra Edison precisamente porque sí se reconoció, al menos en parte, en su día, la importancia de Tesla. Por ejemplo, cuando desarrolla la corriente alterna, consigue venderse la Westinghouse, que bueno, todavía está vigente, es una empresa que todavía existe, y Westinghouse lo que hace es que va con él a ferias, demuestran que es una electricidad que se puede transmitir en cables más finos, que además es más barata, es mejor, se puede además a más distancia, pero Edison, que tiene la patente de la corriente continua, lo que hace es que sin ningún escrúpulo, es que lo de Edison sí que es verdaderamente increíble. O sea, es un agente tan malvado casi como Newton. O sea, que ya hablaremos, si queréis, un día de lo malo que era Newton.
¿Newton era malvado?
Como ser humano.
Se nos ha caído un mito.
Sí, no, bueno, pero también era...
La manzana y el mito. Se cayó también.
Ojo, el que consideran el mayor genio de la historia de la humanidad es Newton, el que se considera desde el punto de vista de la ciencia, sí. Más que Einstein o más que cualquier otro, más que Gauss incluso.
Pero Einstein también era un poquito...
Así mala persona.
También, también. Es que, al final, ¿qué cosas? Pero Edison...
Oye, pues yo soy mala persona, a ver si voy a ser un genio.
Oye, pues, pero no sé si la relación causa-efecto...
No genio, ¿eh? No genio. Un genio.
Oye, pero hay que ver si hay relación causa-efecto, que a lo mejor no. Pero el caso es que Edison se dedicaba a ir a esas ferias, más que mostrando lo buena que era la corriente continua, que era la que él defendía, intentando demostrar que la de Tesla era muy peligrosa. ¿Y cómo lo demostraba? Electrocutando, como decía al principio, animalitos. Bueno, animalitos y no animalitos, sean embalazos. Porque en una de las exposiciones electrocutó delante del atónito público a un elefante.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, y llegó más lejos. Ya no solamente animales. Es que Edison convenció al gobierno del estado de Nueva York para que en la prisión de Sing Sing, la famosísima prisión de Sing Sing, instalara una silla eléctrica, que es que se inventó así. Una silla eléctrica para los reos que iban a ser pues ahorcados o bueno, ajusticiados en cualquier caso, que lo hicieran a través de la electricidad de corriente alterna, porque era muy peligrosa. Eso tenía que estar en la silla eléctrica, pero no en las casas. Era lo que defendía Edison. O sea, que desde luego un hombre verdaderamente, vamos, sin ningún escrúpulo.
Malévolo.
Sí, sí.
Y bueno, dices también que inventó un aparato llamado bobina de Tesla.
Sí, eso es quizá una de sus mayores contribuciones, que no tuvo éxito en su día. La bobina de Tesla pretendía transmitir electricidad por el aire. Por el aire o por la tierra, pero sin hilos, sin cables.
Qué maravilla eso de no tener cables en casa.
Ah, ningún cable, ningún cable. Pero ¿cuál es el problema? Que no triunfó. No triunfó y funcionaba. Él encendía bombillas a más de un kilómetro de distancia de la bobina. Pero no triunfó porque no se podía cuantificar cuál era el consumo de cada usuario. No se podía poner un transformador, vamos a decir, o sea, un contador. Y como no se podía poner un contador, pues claro, ¿quién iba a apoyar ese tipo de transmisiones de electricidad? Bueno, hoy en día se está volviendo a investigar. Quizá hay quien dice que hay científicos que creen que puede ser peligroso, son corrientes también, campos electromagnéticos que están en el ambiente, pero quizá por su frecuencia puedan no ser peligrosos para la salud. Esto un poco parecido a lo de las antenas de telefonía móvil. Y oye, quizá en un futuro no muy lejano veamos, pues qué sé yo, incluso coches eléctricos, que desde a lo mejor un satélite o algo parecido, reciben la corriente eléctrica y no tenemos ni cables, ni problemas de tener que enchufar el coche, ni nada por el estilo. Sería realmente un avance tan espectacular como los que él ya introdujo en su momento.
Y volviendo a la guerra con Edison, cuéntame un poco.
Bueno, al final, en el fondo, la guerra la ganó Edison. El propio Tesla lo reconoció con una frase muy famosa en la que llegó a decir: el presente es de Edison, pero el futuro es mío. Bueno, acertó, porque el presente fue de Edison, sobre todo con la bombilla, con el fonógrafo, que por cierto inventó para intentar comunicarse con los espíritus de los muertos, concretamente con su madre. Eso es lo que intentó Edison, ¿eh?
Otro que estaba un poquito también tocado,
sí,
de la
lana, ¿no? Pero esto es, claro. es un artículo que él publica, si no me equivoco, fue en la revista Nature, a principios del siglo XX. O sea, que está documentado que lo inventó para eso, ¿eh? No es ningún tipo de leyenda urbana ni de mito. Y ya digo, al final la guerra la ganó Edison, Tesla acabó pobre, Edison rico. Pero hoy nuestro mundo, a pesar de que la bombilla la asociamos con Edison, se mueve muchísimo más por Tesla que por Edison, que también, por cierto, era otro genio.
Y háblame del rayo de la muerte.
Ay. Bueno, el rayo de la muerte es que cuando Tesla muere, el FBI aparece rápidamente en la habitación de su hotel y se lleva todos sus papeles. Los estudian y muchos años después se desclasifican la mayoría. Se cree que muchos están ahora mismo en Serbia. Otros parece que han desaparecido, nadie sabe muy bien qué tienen, pero hay algunos inventos de Tesla, sobre todo dos, el rayo de la muerte que mencionas y una máquina para producir terremotos, con la que llegó a mover varios edificios en la ciudad de Nueva York. Ojo, y además con un aparato que era del tamaño, pues a lo mejor de un poco más que un balón de fútbol. Él consigue hacer estos terremotos, pequeños en ese caso, y el rayo de la muerte se supone que es para derribar aviones a varios kilómetros de distancia.
Uy, uy, uy...
No se ha llegado a fabricar, porque
¿seguro?
Si no lo sabríamos. Bueno, seguro.
Yo lo he visto en la Guerra de la Galaxia.
Eso te iba a decir.
Sí, bueno, eso es un rayo láser, ¿no? Pero parecido.
Tiene el mismo efecto.
Pero nunca se ha desarrollado, ¿no? Y esto funcionaba, ¿no?
Que se sepa, pues no se
ha desarrollado. ¿Qué aviones?
¿Quién dices que custodia esos documentos? ¿El FBI?
El FBI, sí.
Uy, sí. Con la de problemas que tienen ahora por allí.
No, pero no han salido por ahí, ¿no? Ningún en Wikileaks
no
ni nada.
No sabemos cómo se ha llevado la maleta, lo que se ha llevado en la maleta, los que se han ido.
Es que cualquiera sabe, pero bueno, el caso es que...
Se desclasificarán algún día
y sabremos lo que al menos hasta dónde llegó Tesla. Lo que sí que es seguro es que este hombre hizo innovaciones tan enormes en su tiempo que al menos hay que tomar en serio la posibilidad de que esos rayos, ese rayo de la muerte, otros inventos que él... intentó desarrollar sean reales. Otra cosa importante, Tesla inventó realmente la radio, no fue Marconi. Marconi utilizó 17 patentes de Tesla, que las juntó para hacer una radio, que además era algo que ya tenía en mente Tesla, pero no tuvo tiempo de desarrollar. Con lo cual, hombre, esto es como decir que el que dio al botón de la tele inventó la tele. Casi, ¿no? Tanto como eso no, pero casi.
Pues que queda más bonito Marconi que Tesla, ¿sabes? O sea, ¿quién inventó Marconi? ¡Ah, oh, qué guay! Tesla. Pff,
¿quién era ese?
Pasa como con Bell, ¿no? Y el teléfono, que también ya en las enciclopedias no pone que Bell inventara el teléfono. Es Antonio Meucci, un italoamericano. O sea que, bueno, pues Tesla empieza también a recogerse en las enciclopedias como inventor, verdadero inventor de la radio.
Y David, ¿cómo es posible que un hombre tan brillante, a la vez que malévolo, acabase arruinado?
No, bueno, el malévolo realmente era Edison. Tesla, todo lo contrario. De hecho, incluso, fíjate, rompió su contrato con Westinghouse porque empezó a ir mal la empresa, tuvo problemas, y él dijo, mira, si lo que me tienes que pagar en royalties y mis acciones, todo esto, van a hundir más a la empresa, renuncio a ello. Acabó pobre porque aceptó renunciar a todo lo que tenía que haber ganado, ¿eh? Bueno, pues acabó pobre por eso, porque su reino no era de este mundo, vamos a decir.
Las 2 y 20 minutos en las Islas Canarias con David Zurdo. Hemos oído o conocido un poquito más sobre la vida de este científico, de este inventor de Tesla. Vamos ahora, en unos segunditos, a conocer Memorias del Futuro.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebritunes, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y hoy en el estudio también con David Zurdo, con María Jesús Alfaya y con Miriam Ponte.
Estábamos hablando de todo un visionario como era Nikola Tesla, pero no fue el único, porque a finales del siglo XIX hubo una fábrica en Alemania, una fábrica de chocolates, Hildebrand, que elaboró además en una serie de tarjetas ilustradas, y en ellas se podían ver visiones de cómo consideraban desde Hildebrand que iba a ser el futuro de la humanidad en el año 2000. Ya hemos pasado el año 2000, estamos en 2013, así que si te parece, David, vamos a rememorar un poquito cómo se imaginaban ellos, ¿verdad?, en su época, que sería nuestra época. Por ejemplo, ellos consideraban que podría haber excursiones polares aéreas.
Sí, ellos veían, pues en el futuro, en el año 2000, bueno, podríamos decir nuestra ayer, efectivamente, pues que nada, que habría convoyes de enormes dirigibles donde los turistas del futuro pues atravesarían el polo, y además con en las postales, es que las postales son deliciosas, realmente son maravillosas. Creo que además en la página de Facebook hay colgadas un par de ellas, muy sorprendentes, y se ve a los esquimales pues un tanto sorprendidos también, ¿no? Tal, y que están saludando a los turistas como algo, bueno, que claro, para ellos no ha llegado el año 2000, ¿eh? Para los esquimales son iguales que hace 500 años, pero los otros no, van sus dirigibles por ahí recorriendo el mundo.
También se imaginaban que podríamos pasear por el aire.
Sí, es curioso porque estas postales se empiezan a emitir, antes de que se invente el avión. Y ellos utilizan una enorme cantidad de ingenios voladores, no solamente globos aerostáticos, que eso sí existía, sino otras máquinas voladoras, algunas de ellas relativamente similares al avión, el famoso avión, por ejemplo, de los hermanos Wright, uh-huh. Ese tipo de aviones también, esos postales, y la gente, además, eso sí, a mí me hace mucha gracia, que son muy corteses, ¿no? Las personas que van volando se ceden el paso, se saludan, algo muy, muy...
Gente muy educada, ¿no?
Sí.
Ellos imaginan...
Muy alemanes.
Muy alemanes. Nos vamos de excursión, en las excursiones polares, los paseos por el aire, pero también querían que descubriéramos el fondo marino.
Por supuesto, las excursiones submarinas también existen. Lo que ellos imaginaban era que en el futuro, pues al menos ciertas zonas amplias de los mares o de los océanos estarían iluminadas. Y entonces las personas que pues fuesen en una especie de barcos submarinos, por supuesto acristaladísimos, o sea, para poder ver... lo que harían es, pues eso, contemplar las maravillas submarinas. También los que navegasen por la parte, digamos, superior de la superficie del mar. Porque al igual que ellos creían que iban a volar pues todo el mundo en su máquina voladora, claro, unipersonal o pluripersonal, también aquí lo mismo, ¿eh? Algunos inventos, tipo casi bicicletas como con ruedas de palas del Mississippi, y hay uno de los inventos que es muy divertido, que además, bueno, tiene, claro, tiene por hidrodinámica, tiene que estar moviéndose, si no se hundiría, pero es una especie de pala de barco del Mississippi, en la que va un tipo dentro, en el centro de esa pala, dando unos pedales y moviéndola. Eso lo imaginaban como alguien que iba a estar, pues por eso, moviéndose por el mar así.
Bueno, eso lo podemos ver en algún sitio, ¿eh?
Algo parecido.
La playa, ¿verdad? Algo parecido.
¿Qué
digo
patines,
yo? ¿No? Los patines. Tanto viajar necesitaban nuevos medios de transporte.
Sí, tenían, por ejemplo, se refiere, supongo, a los edificios tren, por ejemplo.
A los barcos tren.
Sí, los barcos tren eran más, porque también hay edificios tren. Los barcos tren,
¿serio?,
eran más para mercancías. Ellos lo imaginaban como esos grandes paquebotes que cruzan el Atlántico o el Pacífico y que lo que hacían era salir directamente a la playa y enlazar con unos raíles. Y ya, claro, hasta la estación, ¿para qué va descargando las mercancías en otro lugar? Lo difícil ahí es ver cómo conseguirían salir del mar y enganchar ya directamente en los raíles. Pero sí, es una de las visiones del futuro que, por supuesto, no se ha cumplido. Porque, desgraciadamente, por absurda, ¿eh? Pero muy bonita.
A lo mejor la siguiente también es un poco absurda. Eran un poco visionarios, pero consideraban que los techos, que las ciudades iban a tener techo.
Pues sí, y
no sé muy bien para qué, pero...
No, sí, por ejemplo,
para la lluvia,
pues hay que sacarle paraguas, oye, ya está.
Sombrilla, mira qué paraguas y de sombrillas se van a dejar de venderse.
Además, pueden poner, las ciudades podrían tener materiales modernos, pues incluso algún tejado transparente a la luz visible, pero no transparente a la ultravioleta, por ejemplo, y así pues ya no tenemos problemas en la piel, ni hace tanto calor. Bueno, claro, oye, para eso están también los materiales. Ellos solo imaginaron la cubierta.
Para las utilidades ya...
Eso ya es aparte. Pero creo que tendría utilidad. Y además, como poderse hacer, se podría. Otra cosa es también, cuando hubiese un huracán, un vendaval...
¿Dónde iba a acabar eso?
Claro, la resistencia que tendría que tener, semejante, por ejemplo, imagínate una boina para poner en Madrid de metacrilato, ¿dónde acabaría? Sí.
Algo le pasó a la Plaza de Toros, no quiero decir más.
Sí, pues imagínate el tamaño.
También iban a crear cañones que nos iban a defender contra esas inclemencias del tiempo.
Sí, en este caso además eran cañones que se llegaron a presentar en alguna feria internacional. Teóricamente se crearon para deshacer las nubes de granizo. La verdad es que hoy en día se controla bastante más el clima, lo que parece, pero en aquellos tiempos esto desde luego no servía para nada. Y en las postales de Gilderland pues sí que aparecían estos cañones que, en lugar de ese tejado, que era la otra opción, lo que hacían es, o querían, es lanzar una especie de sustancia que alejaría las tormentas de granizo. Bueno, una idea más de ellos.
Desde Hildebrand se imaginaban también que los edificios iban a ser móviles, ya no solo los teléfonos, sino los
edificios, antes decíamos barcos tren, edificios tren, edificios colocados sobre raíles que, pues por cuestiones urbanísticas por vacaciones, por ejemplo, pues se podrían coger la máquina de tren, la enganchas al edificio y te lo llevas completito a la playa. Fíjate, no, te ahorras el...
El kit.
Te ahorras
la cocina y todas estas
cosas. Todo lo que
tienes que
alquilar.
Claro, pero hay casas de esas hoy en día también que montan y desmontan de un lugar a otro.
Sí, pero claro, estamos hablando de, fíjate, el edificio entero. Claro, habría que ver también el coste de trasladarlo, ¿no? A lo mejor era más caro el collar que el perro.
Pues
pero bueno.
A lo mejor merecía la pena hacer la maleta. Sí. Caminar sobre las aguas, según esas fotografías o según esas imágenes. Pero bueno, esto era más antiguo que ellos también, ¿eh?
Mucho más. Y lo curioso es que además Leonardo da Vinci tiene un diseño para caminar sobre las aguas mucho más eficiente que el que ellos sacan en sus postales, en sus tarjetas. Ellos lo hacen con una especie de pequeños patines en los pies y unos globos que tiran de los patines y de los hombros y todo esto de los, vamos, viandantes, no sé cómo llamarlos.
Aguandantes.
Bueno, pues que van por ahí andando... También saludándose entre ellos siempre eso como no.
Siempre.
Y en otros cacharros también parecidos a esa rueda donde del Palace de Mississippi, donde estaba el tipo dentro, pues en este caso más bien como un monociclo, una bicicleta de una sola rueda, y el usuario pues subido encima y sobre las aguas, algo que es imposible, ¿no?
Esa prueba la he visto hacer yo en El Hormiguero.
No, y se consigue, por algún fluido. Pero vamos, yo no sé si en agua es fácil mantener
en
el
vivo
para
hacían,
cualquier persona, ¿eh? Claro, porque, oye, imagínate, ¿no? El ir, además, aparte, vamos a ver, si es muchísimo mejor ir en algo con motor, que para eso estamos en el siglo XXI.
Exacto, menos esfuerzo requiere, desde luego.
Dando pedales.
Eso es muy antiguo. A los de Hildebrand lo de viajar les gustaba demasiado, creo,
sí,
¿no? Porque
sí.
Aceras móviles, que nos vas a contar ahora, edificios móviles, transporte nuevo, lo de las aceras móviles.
Las aceras móviles, otra, pero esto sí que, a ver...
Pasos de peatones móviles, ¿ves? Eso sí podría ser. Quiero cruzar
bien.
Aquí, lo he hecho aquí.
Pero aquí se le ocurriría, ¿no? Porque al final la acera móvil, claro, tendrá que dejar espacio a otra. Bueno, pues sí, eran aceras que se movían. Y con bancos algunas y todo, ¿eh?
Pero
para poner sentadito.
Bueno, y árboles para dar sombra.
Los árboles, claro, también podrían estar ahí puestos. En la postal no están los árboles, pero bueno. Y entonces nada, simplemente uno se sube en la acera que va en el sentido que él, dirección que él quiere, y nada, pues simplemente es dejarse llevar. Tipo escalera mecánica, pero en la acera. Fíjate tú, qué cosas.
No sé yo. A lo mejor con perro incluido también, ¿no?
Todo.
La cera móvil. Y el árbol.
Sacas al perro, lo pones en la cera y ya vuelves tú solo.
Ya, date la vuelta a la manzana que no tienes ni que moverte.
¿Sí? Esto lo que demuestra, de todas maneras, es que el otro día no decía Diego que le tuve que parar los pies, es que el chocolate, aparte de adictivo, crea algunas que puede parecer casi psicotrópico, ¿eh? Porque...
Oye, pues te quieres creer una cosa. Es sí. Que hay otra, no recuerdo el nombre, pero otra empresa de chocolates, en este caso francesa, que también sacó algunas postales parecidas a las de Hildebrand y también con cosas parecidas. Un avión, por ejemplo, aterrizando en una azotea y da de chocolate también.
Yo la noche que tomo chocolate, que como chocolate, aunque vaya con almendras, estoy luego toda la noche por aquí zarandeando.
Oye, pues a ver si va a tener algo de eso, ¿eh?
Pero algunas de las visiones de Hildebrand no son tan disparatadas. Cámaras de seguridad. Pues ¿dónde no hay cámaras de seguridad en pleno siglo XXI? Y ellos estaban hablando en el siglo XIX.
Sí, pero claro, es que hay que ver la postal, ¿eh? La tarjeta, porque es una cámara de seguridad en la que hay un operario permanentemente detrás para poder ver lo que está pasando. Es absurdo. O sea, para eso ya que esté directamente el vigilante, ¿no? O sea, no hace falta que... O con un agujerito, simplemente en un...
Pero así no hay desempleo, si es que no lo entendéis.
Y para que quede constancia de que eso está grabado.
De que se ha visto, lo he visto a través de esto.
Eso sí,
y no hay desempleo.
Hombre, y además es verdad, además es mucho más bonito, ¿no? Quiero decir, es como si lo ves a través de un teléfono móvil, ¿no? Parece como que es algo más, es lo mismo, pero al final parece más, es más moderno.
¿Y la tele? ¿La televisión?
Sí, no, esto, fíjate que aquí sí que es sorprendente, porque tienen una postal, además es una de las que hemos colgado, ¿verdad?, en Facebook, uh-huh. En la que se ve a finales del siglo XIX cómo se retransmite un concierto, bastante pintoresco, también hay que decirlo, tanto por teléfono, que vale, ahí sí, porque sería solamente el sonido, pero también con imágenes, eso sí, que parece un proyector, no es parecido a la televisión, pero al final el efecto es televisión, y hablamos de que la televisión todavía tardaría unos 30 años en aparecer en pruebas.
Esta clase de anticipación es mucho más normal, ¿no? Mucho más habitual de lo que nosotros nos podemos imaginar. Quiero decir, este tipo de postales, de fotografías trucadas, de imágenes, de grabados, son más normales, más habituales.
Sí, sí. Al margen de lo que sería la anticipación científica real o la de la ciencia ficción, también vamos a llamar seria, está la anticipación científica un poco, pues, casi de cómic. Y, por ejemplo, en España hubo, hace unos 30 años, un poco más de 30 años, una colección de cromos que se hizo famosísima, que se llamaba Historia Ficción, y que una de las grandes partes de esa colección se basaba precisamente en esa visión del futuro, pues en cosas que a veces eran pues increíbles. Tipo, por ejemplo, naves espaciales que lo que harían es, si había una guerra, coger con una especie de como si fuese una araña, o un tanque, elevarlo por los aires y soltarlo para destruirlo. Fíjate, o sea, en vez de lanzarle un rayo, una bomba, o sea, cogerlo y tirarlo. Pantallas desintegradoras. Bueno, hay una cosa alucinante en esta colección de cromos.
Yo es que esta colección no la manejo.
¿No la recuerdas?
No.
Pues yo estoy
la de mi pequeño pony vale, pero esta no.
Pues yo estoy convencido de que muchos oyentes la recordarán, porque fue, ya digo, espectacular. Mira, hay una cosa, por ejemplo, que era la cortina infrarroja desintegradora. Infrarroja.
Pero bueno.
O sea, pero además infrarroja...
Ahora hay una capa de invisibilidad. Invisible. Como sí. Harry Potter, fíjate, y mira, existe.
Sí, no, pero de hecho la invisibilidad se investiga en muchísimos laboratorios del mundo. Uh-huh. Los británicos, además, son pioneros en ello y ya
Harry
han conseguido...
Potter.
Sí, es verdad. Mira, por eso a lo mejor, justo... Pero no lo decía por Harry Potter. Esto parece un chiste, pero no lo es. Es verdad, tenían un tanque medio invisible, una cosa así. Pero esto, por ejemplo, de cortina infrarroja desintegradora. Es que...
Suena a película futurista, ¿eh?
Sí, sí. Pero hay algo mucho mejor en todo esto. Era, se consideraba en esta colección de cromos que habría... Daban por hecho una catástrofe, o sea, una era nuclear, una guerra atómica y un post-holocausto nuclear. Y después de ese holocausto nuclear, pues quedarían unos seres mutantes, extraños. No sabe muy bien de dónde salían, si eran seres humanos modificados u otra cosa. Y que eran unos cromos plateados, o cromados más bien, uh-huh. Nunca mejor dicho, porque sí. Cromos cromados. Y que mostraban unos dibujos de esos seres. Los seres tenían unos nombres.
A ver.
Eran, por ejemplo, pues, bueno, todos eran muy descriptivos, ¿eh? Serpento. Momic, Tetraman, Caverno, claro, Momic, pues como una especie de momia, ¿no? Serpento, pues un serpiente con cara medio humana, además como de vampiro. Pulop, era un pulpo, fíjate qué curioso, Pulop, pulpo, Tronk, y luego hay uno que...
Tronk.
Tronk.
Era como
un Tronk.
¿Qué pasa, Tronk?
¿Qué pasa, Tronk?
Era un hombre transformado en árbol, o sea, realmente, bueno, eso también lo hizo, ahora que lo estoy pensando, J.R.R. Tolkien, ¿no?
Vale.
Pero algo parecido. Así más o menos igual de absurdo, perdón, ¿no? Bueno, pues el mejor para mí de la colección era un personaje que se llamaba Calburn. ¿Y qué era? ¿Qué?
calvo.
Calvo completamente, sí.
Que también lo pueden ver en Facebook.
Bueno, pues sí, así hemos hemos conocido esas memorias del futuro con David Zurdo. Tenemos otra última hora, justo cuando quedan 26 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Esta última hora que sale ya reflejada en la mayoría de las portadas de los periódicos. Sara Carbonero está embarazada. Iker Casillas lo ha confirmado. Estamos muy felices. Así lo ha dicho, o sea que...
Pues enhorabuena.
Para diciembre.
¿Cómo nos has dejado?
Para diciembre. Sí, lo siento porque yo sé que había mucha gente detrás ahí de Iker Casillas ahí, que, pero hija mía, lo siento, chicas.
A mí no me mires.
Y para los chicos también, porque oye, Sara es Sara.
Guerra en Egipto, embarazada Sara Carbonero, muy bien, muy bien.
Qué contraste.
Bueno, David Zurdo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ya está con nosotros enseguida Marwan, que tenemos muchas ganas de conocerle y que nos cuente cómo ha sido su vida hasta ahora y toda la música que hay a su alrededor.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting.
¿Hasta qué punto es seguro tu móvil? ¿Sabes qué es un ciberataque telefónico y cómo evitarlo? Vamos a aprenderlo este fin de semana y también a disfrutar la adolescencia de nuestros hijos en lugar de sufrirla.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. Gracias.
Por contar con COPE. Para estar informado.
Gracias.
Por dejarnos ser parte de tu día a día.
Gracias.
Por dar sentido a lo que hacemos.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Todos los latidos de mi cuerpo, porque no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel, porque decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo, porque intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser. Porque las cosas que arreglamos al besarnos las rompemos con palabras.
Hay quienes necesitamos encontrar nuestro lugar en el mundo para sentirnos estables, y por el contrario hay quien busca no encontrarlo para así no parar de virar. Los músicos tienen la costumbre de no aparcar, de no echar el ancla, de estar siempre en la pista de despegue. Claro, tantos kilómetros a las espaldas dan para tener todo tipo de respuestas. ¿O no? Buenas noches, Marwan. ¿Cómo estás? Espérate que no te oímos.
No me oís.
Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿alguna vez ha habido alguna pregunta que no has sabido responder?
Hay muchas.
Sí.
Hay muchas. Sobre todo, bueno, en su momento, en este disco habla sobre las relaciones. Hubo un momento en el que me sentía abrumado al ver un poco cómo funciona el mundo. Yo entendía todo de un modo un poco más inocente y te das cuenta de que no todo es tan inocente. Pero ahí ya no solo en las relaciones, sino en las relaciones amorosas, como en este caso, sino en las relaciones personales o en el mundo en el que vivimos, hay demasiadas cosas sin responder.
Digo esto porque, bueno, está aquí por mil motivos, iremos explicándolo poco a poco, ¿verdad? Pero entre otras es porque su último trabajo se llama Las cosas que no pude responder. Uh-huh. Vamos a ver si encontramos respuesta para todo. Cuando no tienes respuesta para una pregunta, ¿a qué acudes? ¿A la enciclopedia, a la red, a la experiencia, te lo inventas?
Cuando no tengo respuesta para algo, acudo a la guitarra. Uno siempre busca respuestas en las canciones, normalmente acaba con más preguntas, pero bueno, si las preguntas son cada vez más evolucionadas, pues es que algo ha sido respondiendo, ¿no? Pero sí, vamos, la música tiene un gran poder, no sé si tiene un poder terapéutico como dicen muchos, no sé, porque hay gente que dice yo que me curo con la guitarra, yo no sé si me curo con la guitarra, dudo mucho que una canción pueda curar, pero sí a veces explica cosas, o sea, de repente
yo me he puesto delante de un folio y me he puesto a escribir, y a la sexta o séptima línea, de repente he dicho, ahí va, si estoy hablando de esto que me lleva pasando semanas y que no sabía darle nombre, ¿no? Entonces, por lo menos, no sé si sirve para responder, pero sí para darle nombre a las cosas.
Está bien, está bien. Bueno, como decía, que estés con nosotros es por múltiples motivos, pero como hasta ahora no habíamos coincidido, si te parece, vamos a empezar por presentarnos. ¿A qué edad empiezas a identificarte tú con la música de los cantautores?
A los 16.
A los 16.
A los 16, que es cuando conozco Silvio, con 17 Serrat y con 18 Inma de Serrano, y ahí estoy perdido.
Ahí te perdí, ya... vale. ¿Tu primera canción, recuerdas cuándo la compusiste y a qué estaba dedicada?
Sí. Sí, o sea, hice las dos primeras, yo creo que una fue a mi familia, a mi padre, mi madre y mi hermano, y otra a una novia que tenía por aquel entonces.
Vale, ¿y cuándo decides que vas a vivir de publicar tus sentimientos y ponerles música?
Pues hace seis años, o sea, ya me iba bastante bien, pero tenía, yo soy licenciado en educación física y tenía trabajo, y era un trabajo que era al lado de mi casa, era una maravilla, un horario que era una maravilla, me encantaba, y lo alternaba, pero ya podía vivir de la música, y entonces me cambiaron de trabajo, me ofrecieron otro puesto, lo dejé y ya continuó con la música solo.
En la noche de COPE, con Marwan. Oye, ¿es verdad que tiendes a dar todo a la primera o eres más reservado de lo que pudiera parecer por tus canciones?
Bueno, en esta canción sí lo digo, pero habla de mi pasado. Ya me tomo las cosas con un poco más de calma porque he visto que no es buen negocio darlo todo a la primera.
Tu padre es palestino, tu madre española, creo. Uh-huh. ¿Esto ha tenido alguna influencia en tu vida artística o es pura anécdota?
Bueno, sí, porque he hecho varias canciones sobre Palestina o sobre la vida de mi padre, que han sido canciones importantes a lo largo de todos estos años. De hecho, dos discos antes que este, yo tengo cuatro discos, pues el segundo se llama Los hijos de las piedras, que habla sobre la intifada. Entonces sí ha tenido un poco de repercusión en cuanto a la temática de las canciones.
Vale. ¿Hay alguna sala que no hayas pisado con tu música? Porque tengo entendido que, primero, que dónde vas, llenas.
Sí, me va bien, la verdad. La verdad que estoy contento, me va bastante bien.
¿Y cómo se consigue que la gente se identifique con una canción y la sienta como una parte de su historia? Porque yo se lo digo muchas veces, os lo digo a los artistas, ¿no? Que parece, bueno, pues tengo una canción que puede ser de mayor o menor éxito, pero cuando la pones ahí, de repente, o sea, hay un montón de gente que se identifica con ella y que piensa que podía estar a lo mejor rodada a partir de su vida, ¿no? O sea, que le ha pasado o algo parecido, por lo menos.
Bueno, yo que siempre entiendo la música, el arte o lo que cualquier faceta artística, yo la entiendo como un punto de encuentro también, no solo para que uno se encuentre a sí mismo, sino también para que se encuentre con la persona que tiene enfrente, o con la persona que escucha, o con la persona que mira. Y bueno, yo al componer, normalmente trato de componer hablando de mí, pero a veces sí que he buscado ese punto en el que busco las generalidades, ¿sabes? Entonces me gusta que la gente se vea reflejada en lo que escribo, la verdad.
Se apellidaba decepción y yo me pregunto cómo se baja el telón en una historia que ni siquiera comenzó. Siempre tengo los sencillos con mujeres complicadas. Veo el amor con la visión deteriorada.
Siempre tengo sueños sencillos con mujeres complicadas. Creo que estarás conmigo que en esto del amor hace falta un especialista con titulación de medicina, ¿no? O sea, porque... qué complicado.
Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, este disco fue un poco un exorcismo, ¿eh? También, porque vas a ir poniendo una tras otra y, hombre, las primeras empiezan duras. Sí, sí. A veces, hombre... A veces también es que nos metemos nosotros solos en los charquitos. O sea, sí. Que también digo de mujeres complicadas, pero que soy yo el que los tengo, vale. Esos sueños, ¿sabes? Echamos la culpa al resto, pero en el fondo hay que mirarse dentro y decir, joder, que vaya camino, llevo yo solo.
Oye, llevo yendo a hablar de ti desde hace tiempo por medio de Ismael Serrano, de Chagüen, de Pedro Guerra. El boca a boca, y no me refiero a la productora, en tu caso ha sido esencial para dar a conocer tu obra. ¿Qué se dice de ti y qué te gustaría que se dijera de ti? Porque seguro que tú oyes que se está comentando de ti, redes sociales, etcétera, y a ti qué te gustaría al final que quedara, de Marwan.
Bueno, ¿qué se dice de mí? Yo qué sé. Es que todo depende de quién hable, porque si habla alguien que me lleva un tiempo siguiendo, pues supongo que dirá cosas bonitas y que se siente identificado con las canciones y que le gusta mi quehacer poético. Y pero otros dirán que soy un moñas y esas cosas que dicen de todos los cantautores, cosa que además es que estoy absolutamente de acuerdo, ¿sabes? O sea, que no se lo voy a discutir a nadie. Pero ¿qué me gustaría que dijeran de mí? En realidad me gusta que haya una cierta cantidad de personas que disfruten de esto y que se emocionen y que se sientan acompañadas con mis canciones. Me parece que ese es mi gran premio y eso ya sucede, entonces... Si esto crece más, porque uno siempre quiere crecer, está grande. O sea, la ambición está ahí, pues bienvenido sea, pero vamos, yo firmaría quedarme como estoy ahora mismo para el resto de mi vida.
Importante el humor, la ironía, no dejarse llevar solo por lo que se ve o contamos los medios de comunicación. ¿Cómo das tú la vuelta a la realidad?
Pues a través de las palabras. A través de las palabras. De hecho, hay una canción además en la que digo palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Así, o sea, es un... Sí, yo creo que a través de la poesía busco la belleza que no encuentro en otras facetas y de la cual estoy enamorada, en el fondo, de la belleza.
Marcas de tus uñas en mi espalda, marcas de colmillo en la garganta, otro artista muerto en tu salón. Aunque nadie se lo crea, bajo dos mantas de Ikea, vimos pueblos y ciudades de París a Nueva York. Pero un día despertaste cenicienta de los bares.
Marcas, Marwan, al fin y al cabo, ¿es tu nombre real?
Sí, como mi padre es palestino, pues es un nombre árabe.
Es un nombre árabe, vale, que nos está presentando las cosas que no pude responder y que ahora vamos a hablar de dónde lo va a presentar el próximo fin de semana, el próximo viernes. Internet, que tanto mal ha hecho al trabajo de los creativos, ha servido, sin embargo, para artistas como tú, pues que tengáis una herramienta para daros a conocer. ¿Ha sido todo así sin planteártelo o cómo ha surgido? ¿O lo has estudiado todo para que al final la gente sepa que Marwan existe, que tiene estas canciones? A ver, ¿cómo ha sido el proceso?
Yo desde que empecé a componer yo decía, lo que yo hago está bien, ¿sabes? Esto me apetece que la gente lo escuche y que luego, bueno, pues que luego decida cada uno, ¿no? Pero yo estaba empeñado en que si no teníamos discográfica, si no teníamos medios promocionales, pues crearlos nosotros, porque siempre nos quejamos mucho, que no me fichan, es que no tal, no cual, pero bueno, como a mucha gente en su trabajo, que no le apoyan. Entonces, lo que hicimos a través de las redes sociales, entre yo y varios amigos, fue no sé, buscar siempre el modo de encontrar una pequeña grieta y colarnos y mostrar al máximo de personas posibles nuestra música. Y la verdad que es verdad que Internet, pues mira, este disco al día siguiente de salir estaba ya en... para que la gente se lo descargara, sí. O sea, y eso es una pena, eso te lo quitan. Pero la verdad que es, para mí Internet ha sido una bendición, porque ha hecho que pueda tocar en todas partes, e incluso en Latinoamérica nos conoce gente, y hemos hecho unas cuantas giras por ahí gracias a Internet. O sea, no se debe a otra cosa.
El próximo viernes, día 12 de julio, en el Teatro Price, se va a vivir uno de esos momentos musicales que si uno se lo pierde luego se arrepiente. Marwan y amigos. Jorge Drexler, Pedro Guerra, Ismael Serrano, Rozalén, Luis Ramiro, Rafa Pons y más. Por cierto, Rozalén estuvo hace 3 fines de semana aquí con nosotros, hace 2 fines de semana. Es un encanto.
Sí,
o sea, me tiene enamoradísimo.
Es increíble, María.
Sí, una voz espectacular, unas letras, unas canciones súper bonitas, sí. No sé, ¿has estado ahorrando? ¿Tienes algún conocido corrupto que quiera gastarse el dinero negro? ¿O es que verdaderamente eres tan buen amigo como dicen tus amigos?
Bueno, la suerte que tenemos los autores y los pequeños artistas es que compartimos, no estamos aislados, ¿no? Tenemos que mezclarnos y dejarnos ver y siempre hemos coincidido en los mismos cafés y ahí encuentras a muchos amigos y con casi todos ellos, menos con Jorge, con todos ellos ya he compartido canciones en más de una ocasión. Y bueno, siempre nos hemos apoyado. O sea, lo típico, yo no sé si los conciertos heavy es así, supongo que no, porque es una banda, pero los conciertos de cantautores, lo de dar la alternativa de decir, pues voy a sacar a un amigo y le dejas la guitarra y que se eche una canción, es algo que yo he visto desde el primer concierto de cantautores al que asistí. Y es algo que sigue sucediendo en todos los conciertos.
Da miedo que alguno se encuentre muy a gusto y le tengas que decir, que era un una canción, tío.
Claro, claro. Que, ¿no? Que... Alguno se ha lanzado y se ha hecho tres seguidas. Así que...
en mi concierto. ¿Con Drexler no habías coincidido aún?
O sea, he coincidido con él, pero no hemos cantado juntos
en
nunca.
En el escenario. Vale.
Sí, pero sí, en un certamen de cantautores donde yo estuve, él lo cerraba ahí como artista.
No principal. Te ha llevado los Oscar entonces, ¿no?
No, no. Vale. Pero vamos, a ver si me llevan un día.
Oye, me imagino que hacer este concierto, esta exposición rodeado de amigos es algo especial. No sé si es que esto también significa que Marwan ha llegado a una meta, o todo lo contrario, que lo que quieres es seguir corriendo y te gusta rodearte de gente para que te dé un poquito más de aliento, porque muchas veces cuando uno saca pues un grandes éxitos o hace un directo aquí y con muchos, en este caso colaboradores, amigos, es porque hasta aquí hemos llegado y ahora voy a empezar a reinventarme, voy a hacer otra historia.
Bueno, en mi caso es la despedida, de este disco, porque en realidad llevo un año y 8 meses rodando ya con el disco, y he compuesto muchísimo durante este año y 8 meses, entonces estoy preparando el disco nuevo, y voy a hacer como una especie de gira de 2-3 meses para despedir ya los conciertos de despedida, y el pistoletazo de salida es el Price y rodeado de amigos. Lleva muchos años, porque Rafa Pons es la primera persona a la que se lo vi hacer Rafa Pons y amigos, y me invitó a cantar y no pude ir ahí en Barcelona. Y fueron muchos amigos, muchos compañeros del circuito a cantar con él. Y la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer un Marwan y amigos. Y cuando me dijeron lo del Price, dije, vamos a aprovechar que tenemos un sitio increíble a donde yo normalmente no tengo acceso y que encima va a haber un poquito de promoción y esto se va a llenar.
Que la opinión del resto y que me des un beso cuando no te lo pido.
Bueno, hablemos de mí, el corte 12, una canción muy de noche de farra. ¿Tú eres más de noche o de día?
Yo soy más de noche, la verdad.
¿Qué es para ti lo fundamental para entenderte con otra persona, aunque piense de forma distinta a ti?
Pues la bondad, yo creo.
Sí. ¿Un lugar en el mundo sin el que no podrías vivir?
¿Un lugar, Madrid.
Madrid, claro. Vale. ¿Cuántos amigos de Facebook son reales y cuántos podrían serlo?
Uf, no sé cuántos son reales, pero vamos, tengo muchos, ¿eh? No todos son reales, porque tengo una cantidad increíble.
Bueno, que el próximo viernes en el Teatro Price, ¿a qué hora?
A las 9:30.
9:30.
Además, vamos, ahí se empieza muy puntual.
Vale, ¿y acabaréis?
11:30, 12:45.
Vale, y por ahí van a pasar, como decimos, los colegas, los amigos, sí. Y ahí las cosas que no pude responder serán algunas de las canciones que suban, pero otras también en otra parte de tu obra, que son los tres discos anteriores, también se...
Eso es, y canciones nuevas también inéditas.
Marwan, que ha sido un placer tenerte en la noche de COPE. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, que vaya bien.
Pienso saltar más alto, darle al calendario, jugar al escondite con el desengaño. Pienso seguir viviendo, rompiendo las recetas, perder el autobús que lleva la impaciencia. Pienso ser un buen chico y abrazar más fuerte las novias que no tuve. Hoy vendrán a verme y voy a enamorarme 10 veces por semana y aprenderé a ligar con test de la ragazza. Voy a disparar contra la realidad. Pienso buscarle un chico a las solteras de este bar. Hoy voy a mejorar y pienso divorciar a todas las mujeres tristes que hay en mi ciudad. Hoy voy a ser feliz y voy a sonreír. Le daré un cheque en blanco a mi porvenir. Hoy voy a correr más que en la mediocridad. Denunciaré por malos tratos a la soledad. Hoy voy a hacerlo bien y voy a salir bien en las fotografías que nunca me haré. Hoy voy a ser feliz y pienso recibir una postal que diga cuánto te acuerdas de mí, de mí, de mí. Cierran las heridas, pienso matar al que inventó las despedidas, pienso quitarle el filo a todas las navajas, pienso...
Pienso comerme los volantes de tu falda. Pienso alquilar las olas cuando te sientas sola.
Un tipo grande en todos los sentidos. Y si no, puedes ver la fotografía que ya está colgada en Facebook. Yo que soy chiquitín, ¿verdad? Pero aún me saco unas cuantas cabezas. 7 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Miriam, recordamos que hoy nuestro leitmotiv está haciendo pues que quien quiera que nos comente de nuestros oyentes qué es lo que meten en la nevera o en la mochila cuando se van a la playa, a la piscina, a la montaña, que es imprescindible. Una tita de refresco, una botella de agua para hidratarte, que es lo que suelen recomendar, una cerveza, la tortilla de patata, hablábamos, alguna latita de aceitunas, no sé, o sea, lo que tú normalmente siempre lleves cuando vas a la playa, a la piscina o a la montaña, en la nevera, en la mochila. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Cómo nos pueden contar esto?
Pues bien, en nuestro muro de Facebook, www.facebook.com, o si no, nos buscan como La Noche de Cope. También en Twitter, @lanochedecope. Nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es, y ya sabes que hay un teléfono gratuito, que es el 950-6006, que si se llevan la lata de cerveza, después de lo que hemos oído hoy de que pasa la multa de 500 a 1.000 euros, que sea sin alcohol, ¿eh?
No, pero hombre, o sea, se supone que va a ser que no va a conducir el que se la va a tomar.
Que
no,
va
no,
a ir de, claro, copiloto.
Va a ir de copiloto.
El de la cervecita de copiloto.
O que a lo mejor vive pues en Galicia, en algunas de las zonas costeras, o en Asturias, o en Santander, o en el País Vasco, o en Cataluña, o en la Comunidad Valenciana, o en Murcia, o en Andalucía,
Baleares,
o en Baleares, o en Canarias,
Ceuta
o en
y Melilla.
O sea, puede vivir en algunos sitios de estos. Por ejemplo, hay quien puede vivir en Málaga y puede ir a lo mejor andando hasta la playa.
Puede, pero el caso de Luis, que nos ha escrito a través de Twitter, que dice que él es de Málaga y que no le gusta la playa. Así que creo que eso, no se prepara petate.
Tú sabes, Luis se llama.
Luis.
Luis, tú sabes la cantidad de gente que nos cambiaríamos, sobre todo en esta. O sea, he estado un día en la playa, un día, una sola noche. Y fue tan maravilloso, y mira que es verdad que la playa cuando pega también, en los sitios de mar, por eso de la humedad y tal, pero la zona de Tarragona, o sea, fue maravilloso porque dormimos fresquitos, vamos, que había que arroparse y todo, ponerse la camiseta, el pijama por lo menos. Y claro, dices eso de Málaga, que no te guste la playa. Bueno, pues, oye, es que estás en tu derecho, ¿eh?
Claro, o sea, pero bueno, que el petate te lo puedes preparar igual, ¿eh? Te claro. Sientas en el paseo y lo comes allí. Felipe también nos ha escrito al @lanochedecope, nuestro Twitter, y dice, imprescindible para llevarse a la playa la tortilla de patatas y los filetes empanados.
Ojo, los filetes empanados. Es que voy a decir una cosa, tortilla de patata y los filetes empanados sientan casi siempre bien.
Vayas a donde vayas.
En casa están ricos, pero es que fuera, o sea, te vas al campo, pones un mantelito esto lleno de hormigas y está rico, o sea. En fin.
Si la tortilla de patata y los filetes empanados hablaran, ¿cuántas historias tendrían para contar?
Calla, como estas paredes.
Por teléfono a ese 950-6006 nos ha llamado Fátima desde Las Palmas. Mira, una de las que vive cerca de la costa. Dice que ella se lleva el bronceador, un bolígrafo y un libro que tiene de poesías, y que allí se va apuntando todo lo que ve y todo lo que le inspira.
Qué bien, qué bueno, muy bien.
Y Ramón desde Madrid dice que él a la playa mucho no va, ¿vale? Pero que cuando va, se pone cerca de un bar. Así lo tenía resuelto el problema.
Lo de los chiringuitos, es que eso es fundamental. Yo soy también de ellos, ¿eh?
Y que sí que hace senderismo y que es verdad que se lleva frutas y a veces un bocata, pero que él es de los que prefiere comer con mesa y mantel, vamos, sentado.
Bueno, pues ahí está. Quien quiera contarnos su historia de qué es lo que se lleva, ya sabe que lo tiene facilito a través de eso, de las redes sociales o del teléfono. Mariano, te voy a volver otra vez loco. Ya Sombras la tenemos por ahí así medio colocada, pues vamos con ella. Y así que disfrutamos de un pedazo de canción enorme para llegar hasta el boletín informativo.
Miles from the sun, people get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are, just know. Share this view with the night. be part. Just know.